RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización, Fernando Huitrago. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos un acercamiento a las ideas de lo justo, la distancia justa y el acto de juzgar desde la perspectiva de Paul Ricoeur. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿cuál es la función propia del acto de juzgar según Ricoeur? ¿Cuál sería el sentido de justicia según Ricoeur y cómo manejaría esa dicotomía entre la idea de justicia y la idea de venganza? ¿Cómo entender la operatividad de la sanción carcelaria respecto a la posibilidad de resarcir a la víctima? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos El acto de juzgar en Paul Ricoeur. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor William Mesa, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad La Gran Colombia y miembro del Instituto de Ciencias Económicas de la y de la Autogestión. Bienvenido, William, a nuestro programa.
Tyron, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraternal al Departamento de Filosofía, que brinda este tipo de espacios para poder reflexionar.
La configuración de las políticas públicas penitenciarias en Colombia se han caracterizado de manera histórica por confluir en posiciones profundamente punitivas, que implican una concepción de la pena, donde prima el castigo como aspecto central de la justicia, mientras que se minimizan componentes de la resocialización o la rehabilitación de los detenidos. Ciertamente autores como Paul Ricoeur han establecido la posibilidad de abordar la constitución del proceso judicial y penal y de manera específica aquel que atiende a la sanción, a la rehabilitación y al perdón, como una triada que posibilita pensar la justicia como parte elemental del Estado, como reconstrucción de la ciudadanía, así como establecer una distancia justa de la venganza pública. En este contexto, profesor, cuéntenos cuál sería la función propia del acto de juzgar según Ricoeur.
Sí, en efecto, bueno, Ricoeur tiene unos planteamientos muy interesantes desde la perspectiva de la filosofía, de la política, de la ética y del derecho. Creo que es un autor profundamente interdisciplinario en este aspecto y de manera particular aborda el tema de la justicia, pero también del acto de juzgar, del acto de emitir sentencia, desde un abordaje prácticamente una perspectiva liberal, porque él asume que la sociedad debe componerse de una serie de instituciones justas. En virtud de que hay instituciones justas, pues hay unos acuerdos sociales establecidos, de alguna u otra forma la normatividad, las leyes, como el orden establecido. En esa relación hay unas profundas relaciones sociales de reciprocidad que en dado caso de llegarse a romper, entra pues el acto de juzgar desde la perspectiva estatal. El Estado es el único que tiene la posibilidad y la facultad de juzgar a aquella persona que ha cometido o que ha infringido la norma o que ha infringido la ley. En ese sentido, el acto de juzgar desde la perspectiva riqueriana es la necesidad de restitución del derecho. Primero, del derecho social. Segundo, del derecho a la víctima, o sea, aquel que fue víctima de la infracción, pero también de algún modo u otro se necesita restituir el derecho del infractor, es decir, del victimario, en función también de que hace parte de la sociedad, de que es un ciudadano y por ende se debe de alguna u otra forma rehabilitar de tal manera que pueda reingresar a la sociedad con la garantía de todos sus derechos plenos. Entonces, el acto de juzgar en definitiva cumple ese tipo de funciones que evidentemente desde la perspectiva de las políticas penitenciarias en Colombia no funcionan. no funcionan si se atiende, por ejemplo, a la normatividad, a la producción de COMPES, que son las políticas públicas en este sentido. Y lo que uno percibe es que son profundamente punitivas estas políticas, es decir, se encargan simplemente de castigar al infractor, dejando de lado este tipo de nociones que asume Ricker son fundamentales en un Estado social de derecho.
Muy bien, William. Sin embargo, me queda pensando un poco el problema de la... Quedo pensando un poco en la radicalidad de un delito determinado con respecto a la posibilidad de rehabilitación por una parte y del grado de sanción, porque bueno, en un caso concreto pienso yo, una cosa puede ser el asesinato de un niño y otra el asesinato de 167 más la violación más la tortura, por ejemplo, o sea, la gradación que seguramente usted habrá leído un poco en Foucault con respecto a la forma para determinar esto. Ricker asume esa gradación, por ejemplo, y la dificultad precisa de encontrar esta clase de justicia, digamos.
Sí, hay una dinámica muy interesante porque efectivamente es una de las preguntas que surgen cuando se habla de justicia. Y lo que él plantea es la diferenciación entre cuando un Estado o una sociedad juzga a cuando un Estado y una sociedad se venga, es vengativa. Entonces él plantea que evidentemente en función de ciertos valores o ciertos principios sociales, ciertas composiciones del imaginario de Estado, del Estado de Derecho, de la sociedad de Derecho, pues plantea la necesidad de constituir dentro de esa sentencia judicial la triada que nombrabas muy bien, que es el tema de la sanción, que es el tema de la rehabilitación y el tema del perdón. Esa triada lo que hace es operativizar de tal manera que permite ampliar el espacio entre que una sociedad llegue a vengarse, porque él dice que en definitiva pues la venganza llama más venganza y la venganza llama al castigo y a la sangre por la sangre. Entonces en definitiva, si alguien se venga pues no va a restituir el derecho ni de la víctima, ni del victimario, ni del orden social que ha infringido. Entonces, en función de esa lógica, lo que permite es entrever que las sociedades no pueden vengarse porque pues ya van a llamar unos principios básicos de la emocionalidad, por ejemplo, como la cólera, como la indignación. Entonces, la función del Estado, la función de las instituciones justas y de la sociedad sería de alguna u otra forma reencaminar ese tipo de delitos de tal manera que sean tratados, estas personas, por ejemplo, sean tratados para volver a restituir sus propios derechos como la ciudadanía. Él sí habla específicamente en algunos apartados del texto de lo justo de cuando son crímenes supremamente degradantes o indignantes, pero él en definitiva también plantea la diferenciación entre pues qué diferencia tendría de aquel victimario que comete un acto de este tipo a aquellos que lo juzgan, y es necesario plantear ese tipo de distancias. O sea, no podemos permitir, que es lo que sucede por ejemplo en términos sociales cuando atendemos a los linchamientos públicos para ladrones. Entonces creemos que la justicia, hacemos parecer que la venganza es una forma de justicia cuando lo que se plantea es necesariamente esa diferenciación. Y él asume también de hecho la posibilidad de establecer, por ejemplo, si la cárcel cumple la función de la rehabilitación, porque todas estas instituciones tienen unos principios, se basan en unos imaginarios sociales, se constituyen por unos factores específicos, y la cárcel no solo es una bodega donde se depositan los errores humanos, sino que debería cumplir una función social.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Ricker establece para la ecuación de lo justo que no solo es necesaria la necesidad de romper la lógica de la violencia venganza, como usted estaba mencionando hace poco, sino que también sería necesario relacionar lo justo con lo imparcial, definido esto último como la mediación, como una tercera parte alejada del conflicto de los protagonistas. Eso habla usted del Estado, sería el único que tiene el derecho de juzgar, ¿no? Explíquenos un poco esto, William. ¿Cuál sería entonces el sentido de justicia según Ricker y cómo manejaría esa dicotomía entre la idea de justicia y la idea de venganza?
Sí, Ricoeur creo que diferencia estos dos conceptos a partir de otro que él crea y que es bastante llamativo en la teoría de este filósofo, y es el término de distancia justa, es decir, la posibilidad de el surgimiento de una tercera posición que permita zanjar el conflicto, y a partir de esa forma de zanjar el conflicto a partir de una sentencia judicial, pues recobrar el Estado de Derecho, la paz, restituir los derechos tanto de la víctima, del victimario, como del propio Estado e institución. Recordemos que pues una de las funciones del Estado es la parte punitiva, es decir, es el único que puede llegar a juzgar a partir de su poder judicial. Entonces él utiliza este término de distancia justa, y la única forma de medir entre qué es justicia y qué no es justicia, en este caso venganza o violencia o castigo por castigo, sangre por sangre, es la triada que implica la sanción, que implica la rehabilitación y que implica probablemente el perdón. El perdón, Enrique, es un concepto muy, muy complicado, pero aquí yo lo utilizo de una forma bastante superficial, porque el perdón es un elemento profundamente individual, creo que lo abordaremos ahorita.
La sanción en nuestro régimen penitenciario en gran medida se ha estimado dentro de las políticas públicas penitenciarias como un dispositivo fundamentalmente represivo, una función represiva que asume la cárcel como mecanismo para la privación de la libertad. En gran medida, este tipo de sanción no restablece en nada a las víctimas ni resocializa al detenido. Entonces, si el sistema penitenciario no garantiza resocialización ni reparación a la víctima, ¿qué papel está cumpliendo en la práctica la cárcel como forma de sanción a quien comete un delito? Y desde Ricoeur, ¿cómo entender la operatividad de la sanción carcelaria respecto a la posibilidad de resarcir a la víctima?
Sí, cuando se habla, por ejemplo, de las políticas públicas penitenciarias en Colombia, y al revisarlas, porque yo hice un examen, lo que utilicé fue estas categorías de Ricoeur como prisma para poder analizar las políticas, las políticas públicas, por ejemplo, colombianas, solamente priman en función de crear cada vez más cárceles, es decir, cada vez más espacios físicos en los cuales puedan ingresar aquellos que infringen la ley o la norma, y dejan de lado, por ejemplo, los otros elementos, una concepción de sanción que restituya todos estos factores, una concepción que le permita a la persona que infringió la ley poder rehabilitar y poder volver al orden social, y sobre todo pues generar la posibilidad del perdón. En una sociedad como la colombiana, que atañe, por ejemplo, a los desmovilizados o a los que han intentado reinsertarse a la sociedad, no los perdonan porque no pagan cárcel, ¿no? Entonces es como una sociedad profundamente punitiva, un Estado profundamente punitivo, que si no hay privación de la libertad, que si no hay castigo y que si no hay venganza, pues es disfuncional para el concepto de justicia que se tiene a nivel colombiano. Entonces la cárcel lo que está cumpliendo es una función profundamente represiva, profundamente de venganza pública, de venganza institucional y de venganza social. Esa es una de las funciones que tiene en la actualidad, desde mi perspectiva, la cárcel en nuestro país.
Un interrogante sobre la práctica de encarcelar a quien es acusado y luego sentenciado es de la pregunta por la sanción. ¿Cuál es la posición de Ricoeur sobre este tema?
Sí, la sanción, él utiliza esta triada como un proceso de emitir justicia y de emitir sentencia, o sea, la justicia a través de una sentencia dentro de instituciones justas. Lo que planteas de la sanción es que la sanción no debe cumplir una función de castigo, o sea, desde la perspectiva de Ricoeur, no es necesario castigar a aquel que infringe la ley, sino que la sanción lo que debe imprimir es un carácter de restitución del derecho de aquella persona que fue producto de victimizada o la víctima que fue producto de este tipo de infracción. Esa es una primera medida que implica el elemento de la sanción. Y el segundo, de la restitución también de alguna otra forma, la conciencia de la persona que cometió este tipo de infracción. Y ese es el llamado, pues, a una forma de rehabilitación de ese detenido, porque en definitiva, de lo contrario, estaremos hablando simplemente de bodegas humanas en las cuales se depositan a los errores que ha generado el sistema.
Pero entonces, Ricoeur tiene una cierta idealización también del sistema, porque finalmente el sistema está integrado por hombres, por seres humanos, claro, que son los que retan las leyes y no dejan de ser de alguna manera interesadas, prejuiciadas, por ejemplo, por creencias propias de quienes están redactando eso.
Sí, ahí hay un factor importante que incluso dentro de la ponencia que yo he efectuado, o los estudios que he efectuado desde la perspectiva de Ricoeur y la cárcel o lo punitivo, Es que tengo que afirmar, y Ricker es bondadoso al hablar, y Ricker es un filósofo que desde mi perspectiva también ha sido muy caballeroso, y él inicia estos elementos desde la perspectiva de la constitución propia de la sociedad, qué tipo de sociedad se está creando, si es un tipo de sociedad en la cual deben primar instituciones justas, debe primar la paz o debe primar el bienestar social, debería entonces atenderse a que la forma de juzgar del Estado debería primar una serie de principios, ¿sí? En ese sentido, esta triada es funcional para determinar que las instituciones pueden reproducir estos imaginarios de justicia y no otros que pues atienden a efectivamente intereses de élite o a intereses de personas o a intereses de estados. Entonces creo que si no es que haya un sesgo como tal o una forma de idealización, sino que lo plantea en la medida de que la sociedad debe generar una serie de principios que atiendan a una forma de convivir en paz.
Bueno, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Otro aspecto de este tema del que hoy hablamos con William Mesa y que es abordado por Ricker es el asunto del perdón. Una idea que ciertamente a los filósofos que lo han abordado no les ha sido fácil estructurar en una argumentación sólida. Disculpar a otro por una ofensa leve, grave o gravísima. Renunciar a la posibilidad de vengarse. Renunciar a la posibilidad de restitución. ¿Qué es el perdón? ¿Cuál es su finalidad? ¿Quién y por qué estaría facultado para otorgar algo así?
El perdón, yo reitero, es una categoría supremamente compleja a nivel filosófico y específicamente también en la filosofía riqueriana. Lo que yo hice en este caso es, él también lo utiliza, él habla del perdón, pero él deja las claridades que el perdón es extrajudicial, es decir, no atiende ni siquiera la ciencia del derecho. Porque el perdón para Ricker se da desde una perspectiva del don, es decir, en definitiva del regalo. Por eso una sociedad no podría perdonar. Ricker asume que el perdón es un proceso profundamente individual. Y algo muy interesante es que para Ricker no hay ningún problema entre perdón y olvido. De hecho, él asume que la única posibilidad de restituir los derechos e incluso no olvidar, pero de alguna otra forma descargar la conciencia propia, la conciencia individual, es permitiendo el perdón. Y se conecta un poco incluso con Gadamer cuando se plantea la posibilidad de que el único perdón es aquello que perdona lo imperdonable, es decir, esos límites en los cuales se desborda la violencia, se desborda la transgresión humana. Entonces el perdón sí se da siempre desde Ricker, desde una perspectiva profundamente individual. Quisiera leer una frase muy corta de él, dice, abro comillas, el perdón es una suerte de curación de la memoria, el logro de su duelo, liberada del peso de la deuda. La memoria es liberada para grandes proyectos. El perdón da futuro a la memoria. Entonces aquí lo conecta porque lo que permite es que la memoria se mantiene y en la memoria no se olvida. La memoria no tiene que olvidar. Esa frase ni perdón ni olvido desde Ricker es cerrada. Al contrario, lo que permite el perdón es el mantenimiento de la memoria.
Tenemos un problema de todas maneras con el asunto del perdón porque habrá quien ya no puede perdonar porque ya está muerto por su victimario, por ejemplo. O sea, como un problema de irresolución con respecto a ese tema. Entonces diríamos, no, pues están los familiares que son los que podrían perdonar. Porque recuerde, la última parte de mi pregunta es, ¿y quién estaría facultado para perdonar? ¿Sí? Porque el Estado, por ejemplo, en un proceso de indulto, dice perdonamos, ¿sí? Uh-huh. Y perdonan por encima del no olvido y del sentimiento de venganza de los directamente involucrados.
Sí. No, Ricker lo asume en principio que las instituciones, ni el derecho, ni la perspectiva judicial pueden perdonar. O sea, desde Ricker está errada la aproximación cuando un Estado asume que puede perdonar e indultar desde el carácter del perdón. Lo que él asume es que hay un peso que se genera en las conciencias y en la memoria, sea de efectivamente los familiares de las personas que sufrieron este tipo de actos, pero en definitiva lo que permite el perdón simplemente es algo de carácter profundamente individual. De hecho, creería, lo aproximaría a un principio prácticamente espiritual, en el cual usted permite descargar esa conciencia. Y creo que no es imposible. Han habido casos, por ejemplo, en los cuales los familiares de mujeres asesinadas en este tema del feminicidio, incluso desapariciones, en el caso de los falsos positivos, se han planteado, por ejemplo, estas madres y estas personas, estos familiares, la necesidad de llegar al perdón para que ellos mismos puedan reconstruir su propia memoria, puedan reconstruir sus propias dignidades, porque en caso de no hacerlo, pues se carga la conciencia, se carga la memoria de un factor de cólera y de unos principios básicos de emoción, de emocionalidad básica, según Ricker. Entonces, eso lo que va a implicar en definitiva es afectar nuestro propio proyecto de vida. Entonces, es una perspectiva muy, no diría totalmente idealista, pero sí que implica una reflexión profundamente individual, ¿no?
Mira, yo quiero volver atrás con respecto a la sanción, porque bien, estamos digamos ahí en el contexto de una idealización de que alguien ha cometido un delito, ha sido atrapado, hay una sanción, ¿cierto? Y una potencial posibilidad de rehabilitación. Y lo del perdón, yo pienso que está por fuera de todas maneras de la cuestión jurídica.
Sí, no es. ¿Sí?
Sin embargo, en un país como el nuestro, donde se ha hablado incluso del 97% de impunidad de delitos, ¿sí? O sea, estamos hablando de la no sanción, ¿sí? De la no sanción. Y que incluso también, con respecto a esos que sí han sido atrapados, de personajes que no son responsables, no son culpables y están pagando cárcel, por ejemplo, ¿sí? O sea, miremos ese asunto de la no sanción, y que en realidad es el, en el caso de nuestro país, es el problema. O sea, casi que usted puede salir a cometer un delito y no lo va a pagar.
Sí, en el caso de la configuración de esa perspectiva en Colombia, del aspecto punitivo, es que suceden bastantes cosas. Llama la atención, por ejemplo, que el 40%, 40-45% de la población reclusa no está condenada, es decir, no hay una sentencia judicial, y ahí son personas que pueden durar entre 6 meses a 3 años detenidas en un establecimiento penitenciario sin que se le dicte sentencia.
Estas a los 3 personas, años le pueden decir qué pena.
Estas personas, sí, y hay una cantidad de demandas precisamente porque muchas personas son inocentes. No hay un tratamiento judicial efectivo en Colombia porque la justicia en Colombia no solo es ciega, sino también coja y lenta. Eso sucede. Además de eso, pues hay otras dinámicas tales como las relaciones de poder y dominación que se tejen en el orden de lo político. Entonces, cuando uno atiende, por ejemplo, a otras estadísticas, es que la mayoría de detenidos son de estratos bajos, estratos 0, 1 y 2. Mientras que aquellos que de alguna otra forma cometen otro tipo de ilícitos mucho más graves, porque atentan contra el orden, atentan contra la sociedad, atentan contra el colectivo, pues hay un proceso, como lo afirmaba Tyron, de impunidad total. Entonces, como que todos esos elementos lo que hacen pensar es que la cárcel en Colombia no cumple ninguna funcionalidad. Y hay, por ejemplo, personas con delitos y con sentencias totalmente extrañas. O sea, personas que pueden llegar a cometer un delito supremamente mínimo, pero son condenados a sentencias muy largas. Y el tema, de hecho, está radicado también en otro carácter, que es el populismo punitivo. Entonces, suponemos que la única sanción que se le puede efectuar es la cárcel, el encierro, y probablemente puede ser funcional, pero si no atendemos, por ejemplo, al tratamiento como tal penitenciario, es decir, que estas personas puedan salir, puedan volver a la sociedad, pues reitero, estamos hablando simplemente de bodegas humanas donde metemos seres humanos para que purguen sus penas.
Hablamos también de otra situación que es, en ese mismo contexto, la casa por cárcel para ciertos personajes. La casa por cárcel, que es como la inmovilización de una persona, pero que además es una aspiración, ¿sí? De quien está siendo juzgado por algo es una aspiración. Y está el vencimiento de términos, ¿sí? Que es a lo que le juegan muchas otras personas en la mira de no pagar nada, fundamentalmente.
Sí, sí, hay un componente que me parece neurálgico y es, por ejemplo, el tema de la pospena y de la reincidencia. O sea, las estadísticas que pone el IMPEC es que un porcentaje amplísimo de las personas que salen de la cárcel y en virtud de que no han tenido un tratamiento penitenciario interdisciplinario de psicólogos, de sociólogos, donde no se les permite trabajar, donde no se les permite estudiar, incluso la cárcel se ha también concebido desde la teoría de las personas que han estudiado como una escuela del crimen. Mucha gente llega, ingresa a la cárcel, es a aprender a la continuidad del delito, de unos delitos mucho más graves. Entonces, toda esta gente sale y lo que hace es, en la pospena, ser reincidente en los delitos. Entonces, vuelve a ingresar a la prisión. En el caso, por ejemplo, de la casa por cárcel, también hay un tema ahí fundamental y es que la privación de la libertad desde el derecho es del último ratio, se le define así. Es decir, es la última posibilidad dentro de la emisión de algún tipo de sanción, porque hay otras sanciones alternativas. Y aquí en Colombia lo que se hace es primar la privación de la libertad. Entonces, pues la casa por cárcel se convierte en una alternativa, pero es una alternativa que en este país pues no ha sido tan funcional porque utilizan, por ejemplo, medios tecnológicos supremamente obsoletos. Entonces, pues no es tan estructurada, por ejemplo, en estos términos, y generalmente se le otorga a personas que tienen el dinero y que tienen el poder para pagar por este tipo de beneficios.
Bueno, eso también nos lleva a un problema que es la realidad de lo que significa la justicia, porque hay en el planteamiento, por ejemplo, de Platón, hay una idealización de la justicia, ¿cierto?, que yo veo identificado en alguna parte de Riquer, como si hubiera un ente invisible que es racional, que es justo, que no se pasa a los límites de la venganza, que no es humano, ¿cierto?, y determina que esto es, y redacta además, como las leyes de Moisés, redacta, estas son, ¿sí? Bueno, pero a propósito, las leyes de Moisés, mire usted el código de Hammurabi o las aquellas que no le tienen miedo a la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, sí. Vida por vida, ¿sí? Y que en alguna medida sí satisfacen a la sociedad porque es una vida la que quitó, una vida la que entrega. ¿Sí? Y no solamente, en muchos códigos, por ejemplo en Estados Unidos todavía hay pena de muerte, ¿cierto? Y hay una justificación a eso, a la pena de muerte. O sea, hay países que no le tienen miedo a esa clase de situación. Porque la otra es también como la concepción de la vida, o sea, un poco como que la vida es sagrada y entonces el Estado no tiene derecho a quitársela a un individuo, ¿cierto? Pese a que ese individuo sí le haya quitado la vida a otros. Sí. ¿Qué opinión le merece eso, William?
Hay dos respuestas a eso. Pues una es riqueriana y es en el sentido, reitero, de el mantenimiento de los órdenes justos y de la paz. Entonces él habla de que en una sociedad justa sería imposible responder a una dinámica de infracción con castigo, porque el castigo es también una forma de producción de dolor sobre el otro. Y en función de la justicia, en función de la paz o de zanjar este tipo de conflictos, pues lo que se estaría atendiendo es a la misma dinámica que ha cometido aquel que infringe la ley. Es un poco también una concepción, diría más, ligada a la cristiana, ¿no? Que a otro tipo de concepciones. Entonces, lo que plantea Riquer, incluso a Riquer se lo utiliza bastante en la disciplina del derecho, es que el derecho en definitiva debe plantear una serie de principios de convivencia social, y moverse dentro de esos principios de convivencia implican pues crear que las instituciones tengan ciertas funcionalidades. Entre esas, la posibilidad, por ejemplo, de generar un tipo de sanción, que es uno de los principios del Estado, aparte de ser una organización que tiene la violencia legítima y utiliza esa violencia para poder generar este tipo de organización y este tipo de sanción, pero que debe generarse algún tipo de frontera, porque de lo contrario la institución estatal también sería una institución de venganza, sería una institución injusta. Entonces, en ese sentido, pues, como hecho social de la creación del Estado, como un principio que sostiene la posibilidad de generar un aspecto de lo punitivo del Estado, las leyes lo que le permiten, de hecho, al Estado también es limitarse en su función de propia venganza. Eso es lo que implica también la teoría riqueriana. Él no habla de una angelización del Estado ni de las instituciones judiciales, sino es al contrario. O sea, las leyes que son creadas en función de la democracia, por ejemplo, debe también limitar la posibilidad de que el Estado sea una institución vengativa. Y en el caso de Colombia funciona de las dos formas, porque es un feedback entre la sociedad que es profundamente punitiva, actitudes punitivas, entre más se castiga una persona, supuestamente estamos más cercanos a la justicia, y lo que vemos es que no, se les castiga, salen y siguen cometiendo este tipo de delitos o unos peores. Entonces no se está atendiendo a la prevención de las infracciones, sino al contrario, prácticamente funciona como una forma de reproducción.
Así es. Hay una frase de Borges que aparece en el Evangelio apócrifo, que me llama la atención precisamente, yo le comentaba, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón.
Sí, es muy interesante, pero creería desde mi perspectiva que se acerca más a la filosofía de Nietzsche, de Nietzscheana, cuando plantea el olvido como una virtud, ¿sí? Y en el caso de Riquer sí que asume estos dos primeros conceptos entre la venganza, la justicia y el olvido. Pero él dice, cuando usted logra zanjar esos conflictos sociales, no necesariamente olvida, sino que por el contrario lo que hace es reproducir unos órdenes sociales que le están permitiendo la constitución de la paz social. Entonces creería que es una frase, sí, efectivamente profunda, pero más cercana a entender el olvido como una capacidad de virtud. Y de hecho hasta individual, porque el olvido creo que también es una facultad que solo se da en virtud de aquel que sufrió un tipo de infracción.
Bueno, vamos a dejar ahí. La tríada definida por Riquer, a saber, la sanción, la rehabilitación y el perdón, son elementos intrínsecos del proceso judicial y político, muy válidos para ser utilizados a manera de dispositivos teóricos que nos permiten analizar las políticas públicas penitenciarias de un país. Y por supuesto, la posibilidad de reconocer la coherencia o no coherencia entre estos tres conceptos que en el marco de un proceso judicial bien se puede enunciar, pero que en la práctica apenas si resultan enunciados de retórica en torno a la idea de justicia. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hacen posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor William Mesa por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.